Hay que oír la voz del pueblo, hay que comunicarse con la gente, hay que saber qué es lo que los colombianos están esperando de un próximo gobierno a partir de la situación crítica que hoy están viviendo.
El entorno económico y el entorno social del país es sencillamente catastrófico.
Porque es muy fácil decir que el desempleo es del 10.8% y en las grandes ciudades es muy superior a ese 10.8%, lo que significaría que habría cerca del 90% de empleados en Colombia. Eso es mentira. Ese es un cuento del señor Perfetti, que es un embustero profesional dedicado a servirle a su jefe, a su amo, que es el señor Santos. Entonces, la verdad es que la inmensa mayoría de los colombianos o definitivamente no tienen empleo o tienen una cosa que llaman empleo informal. Ahí estaba creciendo en las cuentas del DANI, aparecía el empleo por su propia cuenta y el empleo no remunerado. Y a eso lo llaman empleo. El empleo por su propia cuenta es del infeliz que hace maromas en el semáforo para que le paguen una moneda. Ese es un empleado, según el señor Perfetti. Y la gente vive eso. Y a la gente le llega eso a su casa, al sitio donde se está metiendo a medio vivir. Y donde logró llevar un pan para esa noche, o no logró llevarlo, según la informalidad le haya permitido o no le haya permitido llevar unos pesos. Y por eso está creciendo la delincuencia a las velocidades en que está creciendo. Los colombianos estamos en una situación infernal y hay que salir de ella. ¿Y cómo se sale de ella? Pues que hay que hacer un ajuste juicioso en temas económicos y que hay que tener un Estado esbelto y que hay que reducir la carga tributaria. Muy bien. ¿Y qué tal la lucha contra la corrupción? Pregúntale a los colombianos qué opinan de la corrupción. No hay nada más detestable que la corrupción en que nos ha metido este gobierno. Esto es nos metió en un mar de fango, en un estercolero. Esto es como esos lugares pantanosos que donde se pisa se encuentra una porquería peor. Y es a todos los niveles y en todas las dimensiones. El país sabe que tuvimos una bonanza petrolera de unas dimensiones colosales y que al Estado le entraron adicionales a lo que le estaban entrando y a lo que le está entrando por concepto de petróleo, 30.000 millones de dólares y más que eso. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está semejante fortuna? Ah, no, se la robaron. Entre el doctor Santos y sus amigos del partido de la U y del partido conservador y del partido liberal se robaron 30.000 millones de dólares. ¿Y a dónde fueron a parar? Bueno, al bolsillo de cuántos y de quiénes paniaguados, que son los que han manejado la opinión pública colombiana. Porque entre otras, digámoslo con toda franqueza, digámoslo con el corazón en la mano, esto es comprando también los medios de comunicación. ¿Por qué no se revisa cómo ha sido el tema de las pautas publicitarias? Esto es sencillamente escandaloso, vergonzoso. Y por eso no hay oposición y nadie cuenta y las cosas las tapan. Pero el público, la gente, el colombiano del común no es torpe y sabe que eso está pasando. El colombiano medio sabe también que lo condenaron a pagar una deuda pública, interna y externa, de unas dimensiones colosales. Es que calan las historias y es con cifras en la mano y cifras oficiales del Banco de la República. Santos endeudó al país en una cantidad igual a la que lo habían endeudado todos los presidentes, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez inclusive. Esto no puede ser. Esto es sencillamente grotesco. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y esa plata que estoy debiendo, qué se hizo? ¿A dónde fue a parar? ¿En qué está convertida? Y entonces salen a contar y a decir mentiras y a hacer más publicidad. Y Santos contrata a Conecta y contrata al uno y contrata al otro para que le mejore su imagen. Y es que la paz ha tenido unos precios y ha habido que pagarlos. Por favor, no traten de embaucar más a la gente. No traten de engañarla más. Y eso pues es hablando de las grandes cifras que no terminan ahí. La última cifra que tenemos en materia de obligaciones por vigencias futuras es de 90 billones de pesos.
Empezando por el de Iván Duque, que va a ser el gobernante a partir del 7 de agosto,
van a tener que empezar a responder por 90 billones de pesos comprometidos por Santos. Por Dios, solamente por eso lo debían meter a la cárcel. Eso es un golpe de Estado. Eso es trastornar todo el orden presupuestal del país en unas dimensiones colosales. Y los escándalos que vienen, cuando empiecen a levantarse las enjalmas, pero como aquí todo lo tapan, nada lo ponen de presente ante la opinión pública, las cosas van pasando ante los ojos de la gente como en una película de terror, cuyas imágenes se difuminan en el espacio y en el tiempo. Ayer veíamos una audiencia en Barranquilla donde un señor navarro de la AAA decía que se sacaban tulas enteras de la AAA para robárselas y que esas tulas iban a sitios muy encumbrados, incluyendo a un exmandatario. ¿Y quién era el mandatario? Eso nadie lo cuenta, eso nadie lo dice, porque hay que taparlo. Hay que taparlo, como hay que tapar el caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht fue nada menos que una carretera que construyeron o declararon que se construía como contrato adicional a otra carretera que la cruzaba por la mitad. Contrato adicional. Como no sabemos derecho administrativo, como no sabemos contratación pública, por favor, por favor, ¿de dónde salió eso? Ah, no, es que la carretera iba para el puerto que era de propiedad de una ministra, de una impoluta ministra que se perdió y se fue con su amante o novia o mujer, yo no sé eso cómo se llama, a vivir al exterior tranquilas, muertas de la risa. No tienen que responder por nada porque en la mitad del camino está el presidente Santos. Y entonces ahora tenemos el problema del río Magdalena, que era la gran ilusión de los colombianos. Y eso quedó vuelto también pedazos. ¿Y quién responde por eso? No responde nadie. Como no responde nadie por la Ruta del Sol 2 y por la Ruta del Sol 3 y por la catástrofe del túnel de la línea. Nadie responde. Y por los robos de Salucop. Ya metieron a la cárcel a Palacino. ¿Y por qué no nos cuentan qué hizo Palacino y con quién hizo Palacino lo que hizo? Silencio, ¿no es cierto? No nos vamos a encontrar por ahí con apellidos muy conocidos, sino que hay que mantenerlo en silencio. Pero la gente sabe que esa podredumbre existe. ¿Y el tema de Caprecón cuándo lo van a resolver? Pues no lo van a resolver, porque están muertos de miedo de quien les resulte comprometido en el caso de Caprecón. Y siga usted la lista, y la lista es indefinida, indefinida. Aquí los robos son continuos. Vamos a tener que hacer un día de estos, como una tarea periodística, una suma de los problemas que están por estallar. Electricaribe. Los pobres de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez se van a encontrar el 8 de agosto con una cuenta de cobro, la cuenta de cobro de Electricaribe. Hay 8 departamentos en la costa atlántica que no van a tener energía eléctrica por un sistema de podredumbre institucionalizado. ¿Qué pasa? Porque a la gente la acostumbraron a que no paga las facturas de energía eléctrica, sino que todo eso forma parte de las bondades del Estado, de las larguezas del Estado, como hizo aquí en Bogotá el señor Petro, poniendo a unos estratos bajos a que no pagaran los servicios. Las cosas van gratis. ¿Gratis? Gratis no existe nada. Lo que hay que preguntar es quién lo paga. ¿Quién lo paga? Como los que exigen educación de calidad y gratuita. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si eso existe, que nos den la fórmula y nos ganamos otro premio Nobel. No, la educación de calidad cuesta. El problema es saber quién lo paga. Si lo pagan los papás del joven que se está educando, o el joven, una vez que se eduque y con su trabajo vaya pagando sus estudios, lo que es perfectamente natural, y con lo que se está haciendo con el ICETEX, y se hizo en gran medida hasta que empezaron a abusar también del ICETEX. Por todas partes, esto es podredumbre, corrupción generalizada, y esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar, esto se tiene que restablecer, y se tiene que restablecer en un propósito
hondo, sincero, de que el dinero del Estado es dinero sagrado.
Un párrafo glorioso de don Mariano Ospina Rodríguez hablando de cómo deben ser sagrados los dineros públicos, de lo que hay grande literatura en Colombia, en un país donde los mandatarios fueron honestos. Se los podría criticar por una cosa o por otra, pero nunca por ladrones. A los Ospinas, a los Lleras, ¿cuándo se les hizo una acusación de llevarse dinero para su casa? ¿Cuándo se les hizo esa acusación? Alberto Lleras era un hombre conocido por su austeridad personal, porque no tenía un peso después de haber tenido todas las dignidades del Estado, porque es que así eran las cosas. Los mandatarios públicos no se robaban la plata. Por muy poco se cayó Alfonso López Pumarejo por las gracias de Alfonso López Michelsen en negocios que harían morir hoy de la risa a los mandatarios actuales, a Santos y a su combo, porque hay que ver las cosas que han hecho. Señores, la corrupción se está carcomiendo el país y ahí no hay política económica que valga. Si los corruptos existen y los negociados continúan, ahí no hay política de austeridad que valga, ninguna, porque se vuelven a robar lo que se han robado. Al país hay que rescatarlo, y hay que rescatarlo ya. El 27 de mayo hay que elegir presidente, y hay que elegir presidente a Iván Duque con Marta Lucía Ramírez, para cambiar el destino de la República, para implantar un sistema económico diferente, pero a partir de una condición sine qua non, de que la plata del Estado es plata sagrada y que no va a haber aprovechadores con contratos indecentes y con canonjías y con prebendas. Si no, Colombia está perdida.
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.